Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Son 6 minutos, continuamos a nivel local en el Rancho Tenerife y abrimos la segunda hora del programa. Leo los mensajes que han entrado en el 610 1080 11. Dice un oyente, sigan cargándose el concurso del norte. Acabarán yendo todas para Santa Cruz. Un oyente, me imagino, será del norte de la isla. Otro oyente que dice, hola, las murgas del norte daremos la sorpresa. Bueno, pues ya no es tan sorpresa, porque ahí llevan trapaceros ya años haciéndolo muy bien, tiralenguas, el caso de charadas que estábamos comentando ahora en la tertulia. Otro oyente, con respecto al tema que comentábamos de los aranceles, dice, a todos seguro que nos van a afectar y nos suben los precios, dice por aquí esta querida oyente. Otro oyente que nos escribe en el 610-1080-11, Guillermo, yo estoy convencido que esto de Trump va a hacer que nos suban los precios a todos. Aunque este señor diga que no nos afecta en principio, ya verás tú que los productos que vienen del resto de España nos van a subir los precios, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, GRS es canelita fina al tema de la seguridad. Si nos lo quitan, nos dejan con el trasero al aire. Esto de GRS es un tema que hemos contado esta mañana en Red en COPE Canarias, de esta unidad especializada de la Guardia Civil que van a retirar aquí de Canarias y que tiene mucho que ver con el tema que hablábamos de la seguridad al principio del programa. Precisamente sobre ese tema nos manda su nota de voz hoy nuestro buen amigo y fiel oyente de este programa, Gabino. Vamos a escucharle.
Buenos días, Guillermo. Pues nada, cada vez menos policías, Guillermo. Cada vez menos policías. Cuando la pandemia, había cada 2 kilómetros había un grupo de la Guardia Civil, cada 2 kilómetros uno de la Canaria, así. Y ahora, cuando hacen falta que haya una oleada de robos en la Isla Baja, hay droga, aquí no hay nadie, aquí por la noche no hay nadie, no hay ninguna patrulla, nadie. Porque yo se lo he entrenado por la noche, Guillermo, y no hay nadie, no me encuentra nadie. Y esto lo ven bien, no sé. ¿Dónde vamos a parar? Esto es la moda woke, le dicen. Ahora la moda del progresismo, de los zurdos. Pues así vamos. De momento, en mi casa tengo 2 palos. Ya veré lo próximo. Venga, Guillermo, buen día.
Bueno, deje los palos en casa, amigo, que con la violencia no vamos a ningún sitio, hombre. Bueno, lo que sí es verdad, y lo venimos denunciando, lo decía la FECA y lo hemos comenzado al principio del programa, lo hemos escuchado al principio del programa, faltan recursos de seguridad y falta Policía Nacional y falta Guardia Civil en muchos municipios de Canarias. Venga, 9 minutos, que nos quedan 50 minutos de radio contigo.
La cara airosa caminaba, la flor de la candela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda.
Bueno, te cuento que hoy es febrero, martes, es el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia y nos hemos preguntado si realmente también en este aspecto queda mucho por recorrer. Yo debo confesar que me he sorprendido con unos datos que además me ha pasado el gabinete de prensa del Cabildo Insular de Tenerife, que apunta a que las mujeres copan las plantillas de empresas científicas en Canarias. Son datos de Eurostat en 2024 que afirman que en Canarias, que en el archipiélago, es la región española donde más se concentran mujeres en carreras STEM. Y ustedes dirán, ¿qué son las carreras STEM? Pues son titulaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Somos, repito, la comunidad autónoma donde más mujeres hay en este tipo de carreras, alcanzando el 54,6% del total de trabajadores en estos sectores. Y si estos datos son así, de luego, es para celebrarlo y para reflexionar sobre ello en este Día Mundial de la Mujer en la Ciencia. Una de esas mujeres es Toñi Varela, que ustedes saben que en el campo de la astronomía y la divulgación científica ha destacado muchísimo, investigadora del Instituto de la Astrofísica de Canarias, directora del Museo de la Ciencia del Cosmos, ha dedicado su carrera a la protección del cielo nocturno, al fomento del conocimiento astronómico, una mujer que sabe muchísimo de esto. Toñi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación.
Encantado de saludarte y bueno, también pues como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales PPW Canarias, pues eres una voz, una interlocutora, desde luego muy, muy válida para reflexionar sobre este Día de la Mujer y la Ciencia. Yo decía que así en el bote pronto me sorprendían estos datos. Hay tantas mujeres dedicadas a la ciencia en Canarias, Toñi.
Realmente las cifras, lo que hay que estudiarlas con detalle, porque muchas veces cuando hablamos de profesiones STEM, incluimos todas las disciplinas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y en ciencia, yo creo que aquí está un factor importante, también está ciencias de la salud. Y a lo mejor hay otras disciplinas como, por ejemplo, biología, donde en estas sí que hay e incluso por encima de un 50% de mujeres respecto de hombres. Sin embargo, cuando llevamos a otras disciplinas que tienen que ver con ingeniería, sí, matemáticas o incluso informática, por ejemplo, ahí sí es verdad que estamos en uno de los puestos más bajos de España.
Yeah.
De un 12% frente a un 21% nacional. Entonces, es cierto que sí, que poco a poco, y además en Canarias es importante ver cómo vamos consiguiendo romper techos de cristal, que justamente esa cultura laboral y barreras en carreras STEM ha creado a veces entornos no todo inclusivos, y aquí en Canarias estamos barriendo también un poco esos techos.
Claro.
Pero aún así todavía hay muchas dificultades, y podemos ver que hay profesiones, por ejemplo, apenas un 14% de mujeres matriculadas en informática, o llega los porcentajes menos, por ejemplo, en el caso del CSIC, que tenemos que el 29% de trabajadoras, de investigadoras, trabajan en áreas, sí, de física, materiales y química, que son claves en la tecnología global. Por tanto, aún hay determinadas ramas donde hay muchísimas menos mujeres.
Bien.
Las razones...
Sí, uh-huh. Yo digo que es un matiz muy importante, evidentemente. Claro, yo me decía, oye, pues carreras STEM, carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, claro. Y tenía esa impresión un poco, ¿no? Cuando hablamos de ingenieras y de ingenieros, parece que todavía los hombres siguen siendo muy mayoritarios en ese ramo, que también podríamos calificar dentro de la ciencia. Pero bueno, yo la verdad es que no conocía esta tecnología de STEM y la he descubierto estos días. Pero bueno, en cualquier caso, el 54% total de las trabajadoras en estos sectores, fundamentalmente la ciencia, en Canarias. Fíjense que, por ejemplo, en Madrid hablamos de un 50%, en Cataluña un 49,4%, o sea que en ese aspecto sí estamos en la media de España, ¿no? Y tal como me recuerda el cabildo, pues hay un montón de mujeres. Pues mira, María Asensio, que es química tenerifeña científica del Instituto Volcanológico de Canarias, Rafaela González, que es investigadora también, doctora en biología y directora del laboratorio de genómica del Instituto Tecnológico de Energías Renovables del ITER. Es decir, que hay un montón de mujeres que evidentemente están en esa línea. En cualquier caso, lo cierto, Toñi, es que hay que seguir mejorando y hay que seguir avanzando, como en todo, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, o sea, aún hay una serie de claves, como son la brecha de género en tecnología, o sea,
sí,
históricamente estamos subrepresentadas, muchas veces son los estereotipos que todavía no los hemos superado del todo. Desde tempranas edades, las niñas se enfrentan a barreras científicas, culturales y sociales, que muchas veces las desmotivan a seguir en carreras científicas, o el menor acceso a oportunidades hace que a lo mejor en puestos de liderazgo en general y producción científica que se retrotraiga el número, ¿no? Es muy importante visibilizar el talento femenino, es muy importante poner en valor a tantas mujeres que han contribuido y sus logros han sido poco visibilizados, y evidentemente hay que apostar por la diversidad de perspectivas en innovación.
Pero dime una cosa, ¿pero por qué todavía entonces tenemos esos estereotipos, esos clichés del pasado? Quiero decir, porque parece que vemos muy normal que una chica, por ejemplo, estudie derecho, sea abogada, sea jueza, eso parece que está absolutamente normalizado en la sociedad, pero ¿por qué todavía a alguno le cuesta ver, ah, no, mira, una doctora científica que es mujer, o una ingeniera que es mujer, ¿por qué todavía está en el subconsciente masculino ese cliché? Sería una reflexión que deberíamos hacer un día como hoy.
Importantísima. Yo creo que por un lado serían por antecedentes históricos. O sea, es cierto que hasta principios del siglo pasado las mujeres no teníamos derecho a acceso a universidad, salvo algunas universidades italianas de medicina, y hasta mediados, hasta, por ejemplo, la primera mujer que pudo entrar en un observatorio con pleno derecho fue en 1962, en la década de los 60, con la astrónoma americana Vera Rubin.
Sí.
Entonces, hay un sesgo aquí que hace que se visibilicen, que se hayan visibilizado a pocas mujeres, y eso influye a la hora de decir qué quiero ser de mayor, ¿no? El no ver esos referentes. Luego, muchas veces en educación, la pérdida de esa motivación, y siempre relacionar con profesiones que parece que hay más actividades por los hombres para actividades que son científicas y tecnológicas. Y muchas veces las mujeres incluso dice que ellas mismas se autoexcluyen muchas veces, ¿no? El otro día me comentaba una compañera que intentó entrar en mecánica, era la única mujer en este oficio, pero veía que el mismo profesorado ya partía de una mínima base en conocimiento de motor que tenían muchos chicos porque lo han aprendido de sus padres, y ella no tenía ningún conocimiento, entonces partía de cero. Por tanto, ya decía que era para ella insuperable el nivel que se daba para poder avanzar. O sea, estos pequeños detalles también pueden influir. Estoy poniendo este caso porque lo mencionaron el otro día. Entonces, yo creo que todavía es verdad que tenemos que seguir visibilizando a muchas mujeres en ciencia, tenemos que seguir indicándole a las niñas que no hay límites en el conocimiento, que la ciencia, las carreras de STEM son para todas, que son más que disciplinas, son herramientas para cambiar el futuro. hay algo que muchas de las niñas tienen mucha curiosidad, son muy creativas. Esa curiosidad tiene superpoderes, que si te gusta explorar, resolver uh-huh. problemas, entender cómo funciona el mundo, tienes que ser ingeniera, científica o programadora.
Una curiosidad, Toña, cuando acudes, bueno, en tu etapa, por supuesto, extensa, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, ahora el Museo de la Ciencia, en fin, como consecuencia de tu profesión, de tu labor investigadora, cuando acudes a citas internacionales, por ejemplo, ¿observas más mujeres que hombres, más hombres que mujeres? Es decir, ¿cuál es la radiografía un poco que podemos hacer en nuestro entorno de la Unión Europea, por ejemplo?
Pues en nuestro entorno, realmente en el campo, en particular de la astrofísica, podemos estar en torno a un 20-30%. En algunos países no supera el 10%. O sea que el escenario, además, tiendo a hacer ese estudio cada vez que voy a una conferencia internacional. Sí. En muchos casos también me he encontrado que lo que es el árbitro, el moderador o moderadora de determinadas sesiones, me he encontrado que normalmente también muchas veces son los varones y tenemos mujeres expertas en esas disciplinas para moderarme. Ya se está intentando, incluso a veces por imagen, pero ya tener una representación más equilibrada en los paneles, en las mesas redondas, en las ponencias, pero es cierto que todavía, al ser menos, también estamos menos representadas también en todo este tipo de congresos. Es cierto que poco a poco hay más mujeres, que poco a poco se van integrando más mujeres en el mercado laboral, también en carreras STEM, pero aún nos queda mucho por hacer. O sea, que este día sigue teniendo total vigor y total validez y es necesario.
Total significado, digamos, ¿no?
Sí, cierto, totalmente. Desde entonces, sí. Pues es verdad que hay otras disciplinas, cuando hablamos de ciencias de la salud, donde está ocurriendo lo contrario. Se han feminizado en lugar de masculinizado.
Claro.
Quizás por esa tendencia de las mujeres a los cuidados, que siempre hemos tenido, incluso a nivel personal, cuidados de hijos, cuidados de mayores. Entonces, como que seguimos arrastrando esa mochila absoluta. Pero es fabuloso que haya cada vez más mujeres en el campo de investigación médica, en cirugía y en otras muchas disciplinas y en puestos de dirección también clínica médica, ¿no? Entonces, hay que valorarlo, que ahí hay grandes avances, pero aún en otras que tienen más que ver con ingeniería informática, inteligencia artificial, es apenas una de cuatro personas. Es una mujer.
Lo que es un orgullo es tener mujeres como Toñi Varela en Canarias, ¿eh? Y en Tenerife particularmente. No solo como Toñi, sino como yo decía, pues como María Asensio, por ejemplo, química, tinerfeña, científica del Instituto Volcanológico de Canarias, o Rafael Gala González, también, bueno, que ha llevado la ciencia a un nivel de excelencia, doctora en biología, directora del laboratorio de genómica del ITER en el Tenerife, y desde luego hay que apoyar la labor de todas estas mujeres. Toñi, siempre un placer saludarte aquí en COPE, de verdad, muchísimas gracias.
Mío. Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
La lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. San Valentín se celebra en Restaurante El Monasterio. Queremos que pases momentos inolvidables y hemos preparado una noche mágica. Música, regalos, misterio, pero sobre todo, amor. Vente a Restaurante El Monasterio. Tu reserva en mesonmonasterio.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11 y 22 minutos, cambiamos de asunto. Hace unos días celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Aquí siempre estamos muy pendientes de este tipo de patologías. Hablamos mucho del cáncer de mama también, y siempre estamos, como digo, muy atentos, y creo que llega una buena noticia. Miren, el Hospital La Candelaria, siempre hablamos mucho de la sanidad en negativo, y hay que contar estas noticias en positivo también, ¿no? El Hospital La Candelaria ha incorporado una nueva técnica de crioablación para el tratamiento del cáncer de mama. Hablamos de una intervención mínimamente invasiva, que creo que es importante cuando hablamos de este tipo de intervenciones como consecuencia de tumores, y ambulatoria, que permite al paciente recibir el tratamiento sin necesidad de ingreso hospitalario, ¿eh? Regresar a casa al mismo día, creo que es una cuestión importante. Para conocer un poquito más esta técnica y de esta novedad, tengo en línea a la doctora Laura Cabrera, que es radióloga y coordinadora de la sección de mama de la unidad de radiología del hospital, radiología de la mujer, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarla.
Igualmente.
Supongo que ya he explicado, yo creo que el primer gran avance, digamos, ¿no? Que es ser lo menos invasivos posible, y este carácter ambulatorio que tiene esta nueva técnica, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es una ventaja clarísima.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste realmente? ¿En qué consiste la novedad de esta técnica, doctora?
Bueno, es una técnica muy sencilla que la realizamos, como bien comentaste, sin ingreso hospitalario, con anestesia local, y consiste en colocar una aguja muy fina dentro del tumor de la paciente, en su mama. Luego procedemos a congelar el tumor, lo descongelamos y lo volvemos a congelar. Todo esto durante 30 minutos. En ese tiempo conseguimos la destrucción del tumor y podemos hacer un tratamiento eficaz de la lesión.
Uh-huh. O sea que hay tres ciclos, uno de congelación y otro de descongelación en 10 minutos cada uno.
Sí. Sí, congelación, descongelación y congelación, todo seguido.
¿Y qué se gana con ese proceso? Es decir, ¿qué es lo que buscamos con congelar, descongelar y después volver a congelar?
Con eso conseguimos destruir el tejido tumoral, destruimos las células del tejido y desaparecen completamente. Nos permite tratar un cáncer de mama en una paciente que no es candidata a un tratamiento quirúrgico, sería el tratamiento convencional. Uh-huh. Así que tenemos una nueva alternativa que ofrecer a estas pacientes.
Entiendo que son, por ejemplo, se le ha realizado una paciente de 80 años, entiendo que suelen ser a lo mejor mujeres de avanzada o con presencia, exacto, de otras patologías, digamos, ¿no?
Las dos cosas, sí, uh-huh, efectivamente.
O sea que
no son candidatas a cirugía por riesgo quirúrgico, por el riesgo de la anestesia, por otros motivos, y bueno, podemos ofrecerles un tratamiento que hasta hace poco no disponíamos de él.
O sea que hemos dado un avance sobre todo en este tipo de pacientes, a lo mejor de mujeres con edad avanzada que no podían someterse a este tipo de operaciones, ¿no?
Efectivamente, es un gran avance, sí.
Uh-huh. Esta técnica se puede esta crioablación en el tratamiento de otro tipo de tumores, no solo los de mama, por ejemplo.
Se utiliza en algunos tumores renales y se utiliza también en algunos tumores óseos. Uh-huh. El mecanismo es el mismo, de congelar el tumor para destruirlo.
Leo por aquí que el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria está tratando actualmente a más de 500 pacientes con cáncer de mama, ¿no? Supongo que es una gran ventaja,
sí,
para muchas de ellas.
Más o menos al año. Sí, pues ya había una proporción de pacientes que no podían acceder a un tratamiento quirúrgico y podemos ofrecérselo. También con el envejecimiento de la población, cada vez es más habitual que encontremos pacientes octogenarias o de más edad con cánceres de mama. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos una técnica ideal para esto.
Para llevar todo esto, me imagino que no estamos hablando solo de un departamento, o sea, esto requiere de un equipo multidisciplinar, entiendo, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros empezamos diagnosticando a la paciente, haciendo las mamografías, las ecografías y la biopsia de mama, y una vez que ya sabemos que es un cáncer de mama y el tipo concreto de cáncer de mama que es, pues se presenta el caso en una reunión multidisciplinar en la que intervienen oncólogos, ginecólogos, radioterapeutas, bueno, entre todos se elige el tratamiento más adecuado para este tipo de pacientes. Uh-huh. Entonces, en consenso, pues, indicamos este tratamiento.
Bueno, pues ahora que creo que es una... Yo creo que podemos contar que es una gran noticia, Laura, ¿no?
Es una gran noticia, la verdad, porque es muy bien tolerado, es totalmente indoloro, porque el frío tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio, con lo cual las pacientes no notan nada, se van contentas.
Sí.
Y la verdad que muy bien.
Bueno, pues la verdad que nos
deseando, alegra. Pues, repetirlo.
Desde luego que nos alegramos. Doctora Laura Cabrera, radióloga y coordinadora de la sección de mama de la Unidad de Radiología de la Mujer del Hospital La Candelaria. Muchísimas gracias por contarse a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, son las 11:27, qué buen momento para irnos al Caraima, ¿no? Ya saben que el restaurante Caraima tiene un menú todos los días, de lunes a viernes, que por solo 11 euritos comes estupendamente bien, te vas contento a casa, no tienes ni que cocinar y bueno, que lo tienes a tiro de piedra, porque ya sabes que el Caraima está ahí enfrente del cementerio, el polígono Costa Sur, o sea que tanto estás en Santa Cruz, estás en el norte, estás en el sur, te queda cerquísima. Mira, te cuento que hoy el menú, por ejemplo, puedes elegir entre sopa de pescado y marisco o ensalada de leche. Y de segundo, eliges entre ropa vieja o macarrones con pollo y curry, ¿eh? Yo me voy a pedir una sopita de pescado y unos macarrones. Y de postre natilla. ¡Oh, qué bueno! Que no te guste el menú, no pasa nada. No pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias, ¿eh? Mira, por ejemplo, te puedes pedir una ensaladilla, una pata asada, un quesito asado, croquetas de chernes, tienen carne de cabra, tienen albóndigas también, tienen paella, tienen un montón de cosas, pero mira, chernes, chocos, calamares, lo que tú quieras. ¿Qué dónde? Ya lo sabes, siempre en el restaurante Caraima. Y por si acaso te queda alguna duda, no te olvides que el Caraima tiene las mejores especialidades venezolanas. Vamos, que arepas como las del Caraima no hay en ningún sitio en esta isla.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, me voy hasta el municipio de La Orotava. Ustedes saben cómo son las redes sociales, ¿no? Que enseguida hay una denuncia de redes y bueno, ya se forma la de Dios. En este caso, un vídeo difundido en TikTok está denunciando las complicaciones, el punto crítico en el que se ha convertido debido al colapso de vehículos, la estrechez de la vía, el acceso a la playa del Boyuyo en el municipio de La Orotava. Y bueno, pues esto dicen en este vídeo que ha generado malestar entre los vecinos y piden medidas efectivas al ayuntamiento para solucionar el problema. Pues nada, vamos a preguntárselo a Daisy Ramos, que es concejala de playas, entre otras áreas, porque también es concejala de comercio, de formación, de empleo, del ayuntamiento de La Orotava. Daisy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Tenemos un problema del acceso a la playa del Boyuyo, concejala.
Pues me resultó bastante novedoso al ver el vídeo, porque realmente se ha comunicado que el vídeo es del fin de semana al domingo y el vídeo es del viernes por la tarde.
Sí.
Y es un hecho puntual por una grabación que hubo de publicidad en el acceso a la playa. Entonces, el acceso estaba solicitado al Ayuntamiento de La Orotava para realizar unos cortes de 5 minutos, que cierto es que se alargaron más tiempo para ese rodaje, y bueno, esas colas y ese vídeo que, como bien has comentado, se ha difundido, pero que el vídeo efectivamente no es de un domingo ni es del sábado, sino del viernes en la tarde.
O sea, que responde a una situación muy puntual, entonces, ¿o qué?
Fue una situación puntual por la grabación de un anuncio de publicidad en el acceso a la playa del Boyuyo,
claro,
en medio de la vía.
Es que estoy leyendo la información que publicaron los compañeros del aviso y dice: los residentes aseguran que la situación ya lleva tiempo empeorando y critican la inacción municipal. Los vecinos y vecinas ya no saben qué hacer.
Caso,
o sea, ustedes niegan la mayor.
En este caso, el sábado y el domingo no hubo ningún tipo de colapso para acceder a la playa del Boyuyo. Se pudo bajar y se pudo subir. Sí que es verdad que nos llamó la atención que se publicara de que había sido el domingo, porque realmente la situación se dio el viernes,
sí,
por lo que estoy comentando, por la situación de esa grabación, que cierto es que se alargó más en el tiempo de lo esperado, con lo cual evitó que el digamos, en este caso, el corte de la vía estuvo casi una hora por la grabación, no mucho más tiempo del esperado, y lo que evitó, como bien dices, pues eso, las personas que salían del Boyuyo no pudiesen subir porque estaba cerrado y las que querían bajar no pudiese bajar. No obstante, somos conocedores que en época de verano sí que es verdad que hay mayor mayor confluencia de coches porque quieren acceder, y sí se pueden generar en determinados momentos puntuales en verano esas situaciones como hemos tenido en años anteriores. Y para ello sí que es verdad que hemos puesto medidas sobre de la mesa, como ya el año pasado en verano, donde se aumentaba el transporte público para poder acceder abajo a la playa, facilitando así de alguna manera pues que el visitante que vaya a la playa pues deje el coche aparcado en un lugar y baje y no tenga que bajar el coche.
O sea que la solución entonces es dejar el coche arriba y utilizar el transporte público.
En principio esa es la medida que aplicamos el año pasado en la época de verano y va a ser la medida en la que estamos trabajando para aplicar en este verano. Intentar, pues eso, tener la mayor confluidez de acceso a la playa, evitando que la mayoría de coches puedan bajar abajo y se puedan generar esos colapsos, sobre todo porque sabemos que el tramo es bastante estrecho en determinados puntos y evita, pues eso, que podamos subir y bajar con fluidez en determinados momentos.
O sea, que esa estrechez no da margen a buscar otro tipo de soluciones, entiendo. ¿O sí?
Ahora mismo la valoración de aparcamientos del entorno y demás pues no es viable, porque como bien sabes, estamos en el espacio en el que estamos y bueno, estamos trabajando por esa línea de facilitar el acceso. Pero sí que es verdad que la situación del fin de semana ha sido, pues eso, puntualmente el viernes por la situación de la grabación.
Me dice un oyente si esto no se solucionaría con un semáforo, pregunta por aquí un oyente.
El problema es que estamos hablando de una vía bastante amplia, es decir, un semáforo al inicio y un semáforo tendrías que de alguna manera regularizarlo en todo el entorno y tener también en conciencia a los vecinos que viven en ese propio tramo, para facilitar de alguna manera.
Entiendo que sería un semáforo para regular los que suben y los que bajan, ¿o no? ¿O no?
Entiendo que el oyente lo que quiere plantear es un semáforo para que puedan subir y bajar los visitantes, pero también tienes que regular el acceso de los vecinos que viven en esa propia vía. Ahora mismo lo que intentamos y la línea en la que estamos trabajando y está consensuada, como digo yo, con todas las partes que allí confluye, es el facilitar el transporte público para evitar toda esa bajada de coches que llegan muchas veces abajo. Intentar, pues de alguna manera, que esa cantidad de vehículos quede al inicio de esa bajada y bueno, que sea más cómodo también pues el acceder, es decir, subirte en un transporte público, subirte en agua, bajar hasta abajo, volver a subir, pues al final también, pues eso te evita el estar buscando aparcamientos, te busca el estar dando marcha hacia detrás o hacia adelante en cualquier punto del tramo. Entonces, facilitar de alguna manera la visita, porque al final son playas muy bonitas que tenemos en el municipio, pero como todo tiene su pro y su contra.
Bien, bien. Pues Daisy, muchísimas gracias por explicarse a los oyentes de la cadena COPE. Daisy Ramos, concejala de Playa, de Comercio, Formación y Empleo del Ayuntamiento de La Rataba. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego. 11:34, vuelta de mensaje, esto que me para la laguna. Ojo, vamos a hablar de un ritual de santería que ha habido en la zona de las lagunetas, ahora les cuento. Y también vamos a hablar con la Asociación de Vecinos de San Andrés, que quieren playa donde tienen la escollera, al lado de las Teresitas. Ahora les escuchamos, venga.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Thank you.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
Ven a Restaurante El Monasterio y celebra con nosotros San Valentín. Cenas para enamorados con misterio, regalos y sobre todo amor. Restaurante El Monasterio te ofrece una cena inolvidable. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
COPE Tenerife.
11:36, como les decía, el Cabildo está investigando qué ha ocurrido y quién ha sido el autor, sobre todo, de un ritual religioso, al parecer de santería, realizado en el paisaje protegido de las Lagunetas. Está hablando de una actividad no autorizada, que además ha dejado gran cantidad de residuos con un elevado riesgo de incendio, incluyendo velas encendidas, por ejemplo, ¿no? Pedro Millán es director insular del Medio Natural. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Pedro?
Pues, bueno, esta es una de las ocasiones en que se ha detectado este tipo de ritos de santería.
Sí.
que consisten en, bueno, en hacer un pequeño altar donde se ponen diferentes elementos, algunas veces con plantas, pero otras veces con animales muertos, y también se suelen poner velas, con el peligro que, sobre todo en un entorno forestal, nos podemos imaginar.
Claro.
Que puede ocasionar en circunstancias desfavorables, ¿no?
Pero, ¿y esta gente se va de allí y deja las velas encendidas, por ejemplo?
Sí.
Joder. ¿Qué irresponsabilidad?
Sí, además, yo personalmente me he encontrado en Anaga, en concreto en la zona de las Mercedes, el altar puesto con las velas encendidas, y lo he retirado y he avisado a los agentes de medio ambiente hace unos años. Esto se lleva haciendo, esto lleva más de 10 años realizándose en nuestros espacios naturales protegidos, y también lo hemos visto en Barranco, y hemos encontrado también gran número de gallinas degolladas, cosas de ese estilo, por desgracia. Nos las encontramos pues con más a menudo de lo que nos gustaría.
¿Y quién está detrás de todo esto? Es decir, ¿qué percepción tienen ustedes? ¿Se ha investigado? Es decir,
no.
¿Sobre los autores? No, ¿qué clase no, de supuesto, personas? ¿Alguna secta? No lo sé. Quiero decir, ¿quién está detrás de todo esto?
La verdad es que sería una cuestión más para preguntarle a los cuerpos policiales que a nosotros, porque nosotros nuestra competencia acaba en los espacios naturales protegidos. Pero tenemos una isla con 1 millón de habitantes, donde hay todo tipo de gente, nos lo podemos imaginar, y hay gente, la inmensa mayoría es respetuosa con el medio ambiente, con nuestros espacios naturales, pero siempre hay un pequeño porcentaje que no tiene ese respeto ni esos valores, y son los que más problemas nos dan en este y en otros asuntos. Entonces lo que intentamos es extremar la vigilancia e intentar detectar este tipo de comportamientos, que son muy complicados, porque tenemos la mitad de la isla es espacio natural protegido. Y aunque no sea espacio natural protegido, también se producen estos hechos. Y si no los cogemos infragante, es muy difícil localizar al infractor o al responsable de estas prácticas. Entonces, bueno, pues la otra es la colaboración ciudadana. Si alguien detecta un coche, una persona que hace este tipo de cosas, pues claro, que nos lo pongan conocimiento a través del 112.
Pero vamos a ver, por ejemplo, dentro del nivel competencial que me dices que tiene el Cabildo, porque ustedes no son la policía, evidentemente, pero dentro del nivel competencial del Cabildo, ¿qué medidas se pueden tomar? No sé si, por ejemplo, se puede plantear poner cámaras, por ejemplo, en este tipo de lugares o no. ¿Qué se puede hacer?
El problema es que no son en un lugar concreto, sino que puede ser en cualquier punto del monte o de Anaga o de Teno. Entonces nosotros ya estamos utilizando, bueno, fundamentalmente el CEPRONA, la Guardia Civil, estamos utilizando el fototrampeo, ¿vale? Que es un sistema que permite en determinados puntos donde vemos que se están produciendo infracciones de forma continuada, ahí sí podemos establecer esos sistemas. Pero claro, tampoco podemos llenar la naturaleza de cámaras y de este tipo de sistemas, sino tenemos que ir a los sitios de...
Claro,
pero sabemos que puede funcionar.
Estamos hablando que dejar unas velas encendidas en una zona de monte puede ser constitutiva de un delito medioambiental, entiendo.
No, y lo es.
Claro.
Pero no es fácil saber en qué lugar se va a producir con anterioridad. Eso es lo que estoy intentando explicar, que el área es tan vasta, tan inmensa, que que es difícil de prever, y eso lo tenemos a menudo cuando tenemos también los riesgos de incendio, que tenemos que proteger una zona muy amplia, y en circunstancias de alerta se llega hasta a prohibir el acceso a los senderos, al monte, pero claro, en circunstancias de riesgo extremo de incendio. En circunstancias como las que vimos hoy, que el monte está abierto realmente para todo el mundo, no podemos tener un policía detrás de cada árbol. Eso no podemos hacerlo.
¿Qué es lo más, me decías antes de animales o de gallinas de Goya, pero eso es un poco lo más fuerte que se han encontrado? ¿Qué cosas han encontrado?
Pues lo que fundamentalmente son los animales sacrificados.
Animales sacrificados.
Animales sacrificados y dispersos en una zona, en algún tipo de rito que desconocemos completamente. Yo, por lo menos, desconozco completamente qué intención lo mueve. Lo de las velas, es verdad que siempre lo hemos encontrado no en verano, sino en periodos de invierno, lo que no significa que esté bien, pero que no nos consta, al menos a nosotros, que lo hagan en
verano,
en las épocas donde... Yeah. Porque la vela también es una forma, por desgracia, de activar incendios,
claro,
provocados, ¿no?
Lógicamente.
Entonces,
lógicamente.
Bueno, afortunadamente el año pasado también fue un momento de una vigilancia, reforzamos muchísimo la vigilancia en el monte, y no se produjeron apenas conatos provocados, pero siempre estamos con la guardia puesta para evitar que se produzca, y yo creo que también es importante que se detenga, como ha ocurrido, con los autores de estos incendios, que eso ya antes es muy difícil cuando se produce una situación de impunidad, que la gente se tenga un poco de miedo, de temor a que lo pillen, ¿no? Y afortunadamente eso está cambiando y se está mejorando mucho la vigilancia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los agentes de medio ambiente, la Policía Canaria. Hemos reforzado muchísimo la coordinación entre todos los cuerpos que tienen capacidad de intervenir en los espacios naturales y fuera de ellos para prevenir este tipo de delitos ambientales, que además ponen en peligro también las vidas de las personas y sus propiedades.
Claro, efectivamente. Esperemos que no se repitan estos hechos. Seguiremos pendientes de este asunto. Pedro Millán, director insular de Medio Natural. Muchísimas gracias.
Y solo insistirte brevemente en la colaboración ciudadana. El que...
Importante.
Nos ayuden a también preservarlo, y si notan, ven algún tipo de comportamiento y pueden identificar ese coche o esa persona, pues que pueden hacerlo de forma anónima, o sea, sin comprometerse personalmente, pero sí darnos la información para que nosotros podamos proceder contra este tipo de personaje.
Efectivamente. Muy bien, Pedro, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, 6:44, me voy a quedar en Santa Cruz, concretamente en el barrio de San Andrés, porque allí se están recogiendo firmas, han recogido ya más de 1.200 en menos de 2 meses, para solicitar al Ayuntamiento de Costas crear una playa de arena negra en condiciones entre el muelle y la desembocadura de los barrancos junto a la playa de Estrellita, es decir, donde construimos las collas en su momento, entiendo que junto al paseo principal de San Andrés, ¿no? Perdón. Gabriel Rodríguez es presidente de la Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Más de 1.200 firmas han recogido ustedes ya, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido una respuesta satisfactoria, y era de esperar porque son los propios vecinos los que nos han entusiasmado para llevar a cabo esta iniciativa.
¿Qué es lo que les lleva a tomar esta iniciativa y a pedirlo? ¿No están contentos, digamos, con esa zona de baño que quedó después de la construcción de las colleras y todo lo que se hizo hace algunos años?
No, vamos a ver, la zona de baño se ha creado de forma natural con la acción del mar. Una vez que fue desde el 2016 que se inauguró el dique semisumergido, que es el que da la protección a nuestro litoral, pues bueno, hemos visto con el paso del tiempo que el mar ha dejado las cosas en su sitio, porque no se trata de crear una playa nueva, se trata de recuperar la playa que ya teníamos, porque esa zona, ese lugar de San Andrés, era una playa de cayados, de arena negra, y también era un espacio, un lugar donde se actuaba de varadero,
sí, ¿no?,
a los barcos de pesca, y sacaban la mercancía, el pescado, por ahí. Entonces, como es pueblo y todos los pueblos siempre tenemos una nostalgia de no perder esos espacios que tuvimos desde niños, pues hemos visto que de forma natural, como ya te comentaba, se ha ido creando de nuevo la playa, se ha ido resurgiendo lo que era la playa. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, hemos visto bañistas, pero vemos una dificultad, vemos un pequeño contratiempo que es el acceso. El acceso no está en condiciones, entonces en una primera fase de este proyecto pedimos antes que nada unos accesos para que las personas que vayan a hacer uso de ese lugar pues no tengan riesgo de caída. Y en un segundo plano queremos pedir pues también que se elimine las rocas que sostienen, que sirven de sujeción de la avenida, de lo que es la avenida marítima, porque ya no, su labor ya la ha dejado nula el dique semisumergido que está en el agua. Entonces, claro, eliminando esa roca se puede crear unos espacios de baño, se puede acondicionar incluso para crear unos lugares temáticos dedicados a la pesca.
Sí.
Se puede hacer infinidad de cosas, sobre todo dar vida y sacar aprovechamiento de ese litoral.
O sea, que por lo que veo un poco la filosofía por recuperar la fisonomía original de la zona.
Efectivamente,
de hace años, claro, porque algunos pueden decir, oigan, pero ¿para qué quieren ustedes más playas si tienen las Teresitas a 100 metros?
No, pero es que tampoco es no es la idea descabellada. Cuando uno ve el resultado del colapso del tráfico, el lleno de la playa,
sí.
Entonces sería un desahogo. Es decir, no es lo mismo concentrar a muchas personas en un mismo lugar que en un lugar de esparcimiento. Cuanto más distancia haya, cuanto más longitud haya, más se reparten las personas. Mm. Incluso, bueno, estando en las cercanías del pueblo, en su momento nosotros hablamos para aliviar el tráfico, pues que en la entrada del pueblo hay unos espacios maravillosos para parking y como intercambiador. Entonces, podría ser un incentivo para que eso se pudiera. Recuperando la playa pueden surgir muchísimas cosas beneficiosas.
Bien.
Entonces, la primera idea es el entusiasmo y
La
inquietud de claro, los vecinos.
Pero una cuestión para terminar, Gabriel, sí. Es decir, ustedes están recogiendo las firmas, vale, pero ¿han tenido algún contacto, aunque sea informal, con el ayuntamiento para plantearles esta idea o no? O sea, ¿no han hablado con el ayuntamiento todavía?
No. El primer paso es dar a demostrar el clamor popular, es decir, la inquietud que tienen los vecinos de la idea de que no es una idea que parte de la asociación de vecinos. No, es una idea popular, generalizada del pueblo. Con esa respuesta vamos a solicitar pues las reuniones con las autoridades pertinentes, en este caso quien más tiene competencias, Costas. Entonces Costas, Ayuntamiento, y no sé si Autoridad Portuaria tendría algo que ver, pero sobre todo Costas es quien tiene, con quien tenemos que contactar y reunirnos para ver la viabilidad de este proyecto.
Bueno, pues explicado queda. Gabriel, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente.
Hasta luego, 11:49, última pausita y me voy a la laguna, venga.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor. ¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta. En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
9 minutos me quedan para las 12 del mediodía. Habitualmente hablamos de, y hemos escuchado infinidad de testimonios en ese aspecto de las dificultades que hay para el relevo generacional en el sector primario. Cada vez son más los hijos que no heredan esa actividad de ganadería, de agricultura, incluso de pesca con sus padres. Y me ha llamado la atención que el Ayuntamiento de La Laguna ha presentado una feria rural joven del municipio que tiene justamente impulsar ese relevo generacional en el sector primario en el municipio, lógicamente. Cristina de Lesma, la concejala de Desarrollo Rural. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Qué persiguen ustedes exactamente con esta Feria Rural Joven, Cristina?
Potenciar o intentar que las generaciones venideras encuentren un cierto atractivo, siempre que tengan vocación, y que vean rentable esta profesión, que no se queden en un abandono, porque como bien decía en la rueda de prensa, el compañero Teo Hernando, que es el que representaba a Saga Canaria,
de Saga, sí.
Nos decía pues eso, ¿no? Que se está viendo ya que hay un envejecimiento en cuanto a el trabajo, ¿no? La parte profesional que se está dedicando a día de hoy actualmente a la agricultura y ganadería.
Cada vez más complicado convencer a los jóvenes de que se dediquen a la agricultura y la ganadería, básicamente, entiendo, ¿no? Es un poco el mensaje, el leitmotiv. ¿Y qué van a hacer ustedes en esta tercera feria rural? Es decir, ¿qué actividades van a llevar a cabo, Cristina?
Pues en las anteriores han estado focalizadas a lo que es la comunidad educativa, educación primaria y secundaria, y en esta lo que queremos es abrirla a todo el público. Que cualquiera que tuviera interés pueda solicitar, acudir a cualquiera de los actos y demás. Y pues eso, ¿no? Hacer una presentación a cara que puedan a que sientan atractivo. ¿Sabes lo que pasa? Que veo, o sea, oigo con eco. Y me cuesta.
Que te está, ya me da la impresión de que estabas ahí como dudando, a ver si podemos solucionar ese problema del eco que le está llegando a Cristina Ledesma. Hombre, evidentemente la educación creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Y bien hacen evidentemente empezar por esa educación para los más jóvenes, aparte de las actividades que van a llegar en esta tercera feria rural. No sé si hemos solucionado el problema, compañeros, a ver si, Cristina, ¿estás ahí?
A ver ahora.
A ver si nos sigues escuchando
pues
con eco.
Pues sí, ya
¿no?
no me oigo con eco. Genial, bueno, muchas gracias.
Estupendo, estaba
Estoy
yo.
Estoy incómodo porque me oigo no, como, sí. como un eco detrás, repitiendo lo que voy diciendo.
Sea a lo que te refieres, no te preocupes.
Caótico.
Bueno, ahora gracias. Ya sin eco me lo puedes explicar mejor. Decía que un poco qué actividades van a hacer. Evidentemente, la educación es fundamental con los más jóvenes, pero ¿qué actividades se integran de esto de esta tercera feria rural, Cristina?
Pues mira, serán charlas en centros educativos, luego pues también dentro de la Casa del Ganadero, también serán visitas a plantas de compostaje como la de Guía de Isora, también a diferencia de las ediciones anteriores lo que habrá es que no se van a ceñir en 3-4 al año, sino que vamos a hacer una actividad mensual, ¿vale? Entonces todos los meses vamos a tener algo, o sea, se ha hecho un poco más expansiva en el tiempo para que, pues eso, ¿no? Dentro de lo que es conforme ahora que hasta junio los colegios y los institutos tienen actividad lectiva, aprovechar la coyuntura para poder, pues eso, ¿no? Las actividades, las visitas, los colegios que quieran, pues también están incluidas las guaguas, que pueden hacer visitas a los lugares que tengamos designados para, pues eso, ¿no? Para que ellos vayan los alumnos a ver, ¿no? Pues cómo se planta, cómo son las semillas, las autóctonas, que aprendan a diferenciar las de especies de cualquier país a las nuestras, de aquí de Canarias. Y pues eso, ¿no? Y después también lo que le digo, que abrirlo a todo el público, no solo a la comunidad educativa, creemos que también es interesante, porque pues ya sean a lo mejor relevo generacional o gente que tenga la duda o que tenga cierto interés, que le esté dando el gusanillo por querer saber algo más, pues intentar que entre, ¿no? Y que vean también rentabilidad, sobre todo.
Claro.
El propósito es que no lo vean como una profesión ya como de último resquicio, sino que tiene salida, que también potenciar la sostificación, en las redes sociales, los medios telemáticos,
sí,
que pueden ayudar, son herramientas también que ayudan a la profesión. Ahí tenemos, por ejemplo, a Anito, Sergio, que es un ejemplo brillante y que ayuda también a que sirva de reflejo a lo que podemos llegar nutriéndonos del sector primario y a lo que ha llegado, ¿no?
Y además en un municipio como San Cristóbal de la Laguna, donde la actividad del sector primario ha tenido siempre tanta tradición y tanta presencia en la economía del municipio, evidentemente. Pues, Cristina, ahora sí te escuchábamos como un cañón, ¿eh? Rápidamente. Te pido disculpas por ese problema que hemos tenido, que te llegaba eco, de verdad. Cristina Ledesma, concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de la Laguna, felicidades por la iniciativa y esperamos que sea un éxito, de verdad, ¿eh? Gracias. Un saludo.
Esperanzados estamos. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Bueno, un último mensaje que está por aquí en el 610-1080-11. Guillermo, buenos días. Con respecto a la playa de San Andrés, es un sinsentido porque el tráfico se concentra mayormente en la salida de la Alcena Pesquera, bajo mi punto de vista. Me parece el típico pique entre barrios. En plan, lo tiene Valle Seco, pues nosotros también. Bueno, pues a lo mejor también un poco el tema por ahí. En fin, 2 minutos para las 12. Venga. Saliendo del estudio me voy a tomar una pulguita de jamón de Montesano, un bocadito de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, porque está recién hecho, porque está recién cortado, porque el tiempo que pasa desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es menor. Por eso Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos hoy bailando con este chico pelirrojo, que enamoraba a las chicas allá por los años 90. Bueno, ya de chico ya, tiene unos años más que yo ya. Bueno, con Rick Astley. Pero recuerda que la radio sigue, siempre estás informado aquí en la cadena COPE. Vas a seguir informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos.